Bienvenidos a Retrospectiva del Saber, un viaje a través del conocimiento. Hoy desempolvaremos los pergaminos de la historia y exploraremos las maravillas del saber. ¿Están listos para sumergirse en otra fascinante retrospectiva? Comencemos nuestro viaje educativo.
Muy buenos días, gente que nos mira y nos escucha a través de Radio Universidad. Bienvenidos a un programa más de Retrospectiva del Saber. Continuamos con la plática en Unión Estatal de Museos Comunitarios de Durango, aquí con su presidente, José Rubén Saucedo Díaz. Profesor, bienvenido nuevamente.
Gracias.
Profesor Gerardo Hernández Andrade, secretario de Asociación Civil Investigadores y Guardianes de la Historia de Nombre de Dios.
Gracias.
Profesor Félix Porras Andrade, tesorero de la Unión de Museos Comunitarios del Estado de Durango.
Gracias, maestro.
Bienvenidos nuevamente.
Gracias.
Pues retomamos la plática de la semana pasada y nos quedamos bien interesados con lo que nos estaba diciendo el señor secretario acerca de las actividades que hacen algunos museos. Y nos ponía como ejemplo un paseo ciclista en el museo en el Layar. ¿Algo más que quisiera agregar, maestro, o continuar con esa historia que truncamos por cuestiones de tiempo?
Sí, bueno, el paseo también lo hacen los del Layar. Lo empezamos nosotros allí en Nombre de Dios, ese paseo ciclista. El Layar, comentábamos que hace algunas actividades que tienen que ver, donde utilizan ya la tecnología.
Perdón, yo me confundí. Era en Nombre de Dios.
En Nombre de Dios. Pero también en Layar hacen un paseo ciclista, han empezado a hacer un paseo ciclista. Y comentábamos en el otro programa, eso permite que los jóvenes se metan al museo, a la dinámica del museo. Con el uso de la tecnología también permite llegar los museos a gente que a lo mejor no lo va a visitar físicamente de manera presencial. Pero el hecho de que yo abro mi celular y veo que allí, en el caso del Museo Tepeyolotl del Nayar, puedo encontrar un rompecabezas y me entretengo, me declaro, yo a veces me entretengo buen rato ahí armando el rompecabezas y a lo mejor no voy a ir al museo, pero ese muchachito de 10, 12 años o esa niña de 14 años que estuvo haciendo el rompecabezas se va acercando poco a poco al museo. El Museo del Nayar tiene otras actividades, decíamos en el otro programa, como convites culturales. Tienen ellos eventos también, en el caso del Museo de Nombre de Dios, concursos de dibujo, de pintura. Y eso acerca muchísimo a los jóvenes, acerca muchísimo a los niños y a los grandes también. Comentando otra vez lo del paseo ciclista, a mí me resultaba interesante. El primero, íbamos con mucho miedo porque había que irnos. En ese paseo se hace de Nombre de Dios a Los Berros. Estamos hablando de unos 8 o 9 kilómetros más o menos. Pues vamos en carretera y vamos con el cuidado de que no nos vayan a atropellar algún niño. Hasta ahorita, entonces, 30 años de realizarlo, no hemos tenido ningún accidente de ese tipo. Uno que otro niño que se cayó, un raspón. Pero de esos accidentes, ¿no? Y me resultó interesante ver que personas mayores van. Y la gente que no nos acompaña con la bicicleta va en su coche detrás, en su camioneta, como una familia muy grande. Entonces la convivencia que se hace, llegamos a Los Berros, ahí andamos, y la convivencia es fenomenal. La gente, los niños se están preparando desde un mes antes, aceitan sus bicicletitas, las pintan, hacen todo lo necesario para poder andar a gusto en el paseo. Entonces, estas series de actividades son las que realizan, pero propiamente los museos, no como asociación estatal, sino más bien como museos. Como asociación estatal lo que se hacen son exposiciones de fotografía. Por ejemplo, ahorita hay una, está en Nombre de Dios, que nos facilitó Lina, que estaba también en Vicente Guerrero, y la idea es que esta exposición se intercambie, en los diferentes museos del estado que ande circulando. A veces se hace eso, a veces se hace también con, sobre todo, exposiciones fotográficas o exposiciones de pintura. Normalmente estas exposiciones de pintura son para apoyar precisamente los valores que hay en las comunidades y son las que circulan en los diferentes museos ya propiamente como actividad de la Unión.
¿Qué proyectos educativos recientes, qué proyectos tiene, por ejemplo, como la Unión de Museos, algún proyecto donde los integren a todos con alguna actividad, con alguna exposición, con, no sé, con algún saber oculto que tiene que ver con todos. A ver, señor tesorero, ¿qué nos puede decir?
¿Proyectos?
¿Algún proyecto? ¿Algo?
Proyectos educativos. Mire, aquí dentro de la Unión, lógicamente buscamos que lo que se tiene en cada museo se resguarde y a la vez se hagan actividades de proyección. Tal es el caso de, por decir, alguna fecha, que tiene alguna fecha importante a conmemorar, entonces que ahí haya presencia de los museos para proyectarse, para darse a conocer, para que sepan que estamos y, lógicamente, quiénes somos, ¿sí?
No, está claro, porque estamos hablando finalmente de la integración de los saberes en cada una de la comunidad, siguiendo con las tradiciones, siguiendo con su, ahora sí, con su rol de museo. Yo preservo el saber que está aquí en la comunidad, en la región, y lo voy a divulgar. Pero el proyecto de hacerlo más grande, de incursionar en algo más novedoso que tengamos por ahí va enfocada la pregunta. Tal vez la hice mal.
Ah, ok. Sí, mire. Bueno, se tiene algo de... Bueno, se hizo ahora en el... una proyección. Ahora en el encuentro pasado que tuvimos en nombre de Dios, se hizo una exposición fotográfica en la cual cada uno de los museos comunitarios ahí nos mostró... Ahora sí que la fotografía, nos mostró fotografías 4 de cada museo, donde pues exhibía parte de lo que, valga la redundancia, exhiben en sus museos. Sí, tenemos pues en los encuentros de museos comunitarios, ahí buscamos ahora sí que temas en común, los cuales trabajamos en talleres. Y pues eso nos permite ahora sí que apoyarnos más para darle continuidad y un poco más de dirección a nuestros museos.
Muy bien. Ahora, profesor Rubén, ¿cómo es la accesibilidad? ¿Cómo puedo? Yo quiero hacer un tour por todos los museos comunitarios, pero le pregunto a toda la gente que le interese visitarlos. ¿Tenemos contemplado el aspecto de inclusión, de discapacidades? ¿Tenemos contemplado todo eso al visitar nuestros recintos?
Si hablamos de personas que tienen necesidad de lugares muy, muy específicos, verdaderamente no lo existen en grado suficiente.
Okay.
Claro que se les auxilia y se les sirve. Si nosotros al momento de recibir un grupo nos comunican o nos damos cuenta que hay una persona que necesita algo especial, pues lo tratamos de auxiliar de la mayor medida. Incluso puede ser una persona que no pueda caminar, pues lo auxiliamos para el traslado, para el recorrido. Pero sí, nuestros espacios pues están más que nada adecuados a lo que podemos conseguir o podemos tener. Son espacios ya hechos, no están diseñados modernamente con todas esas características como para personas invidentes, para personas con necesidades de movilidad. No están adaptados, pero sí los podemos apoyar, salvo que no nos demos cuenta de alguna situación que exista en el grupo que nos visitan. Si alguien quiere visitarnos a todos los museos, es cuestión de que se comunique. Comuníquense y de preferencia hagan una cita, una semana, 3 días o más tiempo. Oiga, queremos visitarlo. Ahí, a nombre de Dios, llegan grupos de aquí de Durango, llegan grupos de Monterrey, llegan grupos de Aguascalientes, de todos esos estados, incluso de fuera del país, y se comunican directamente con una guía que ya está en comunicación. Ya saben ellos con quién, o lo buscan por internet. Ahorita las cuestiones de internet pues facilitan mucho las cosas. Encuentran el teléfono: oiga, queremos visitar este lugar, ¿qué nos ofrecen? y ya decimos, no, pues le podemos ofrecer esto, o qué quieren ustedes visitar, cuánto tiempo tienen disponible. Todos esos detallitos, los tratamos de contemplar para darle una visita mejor al que vaya a ir a nuestra casa, a la casa de cada uno de nosotros. Entonces, no, los espacios, concluyendo, no, los espacios no están verdaderamente construidos con todas las capacidades para recibirlos, pero los auxiliamos al recibirlos.
Sí, está claro. En la actualidad se construyen museos pensando en todo tipo de accesibilidad. Hasta las salas se diseñan de tipo de luz, tipo de la museología que lleva dentro, el vestirlo. Acá estamos hablando de construcciones que ahí están desde hace mucho tiempo y están habilitadas. Eso Exacto. es lo que entendemos. Pero, qué bueno, y esa disposición de auxiliar a quien tenga alguna discapacidad, llámese motriz, llámese auditiva, llámese visual. Claro. En eso concluimos.
Sí.
Muy bien. Ahora, ¿cómo involucra la comunidad? ¿Tiene voluntariado o tiene expertos guías? ¿Cómo los prepara? ¿Cómo o usted mismo hace esas guías? ¿A quién tiene ahí para explicar lo que contiene su museo? ¿Es gente voluntaria? ¿Es gente que usted la capacitó? ¿O simplemente es amor al arte y lo estoy expresando de esta manera? A ver, alguien que me quiera contestar.
Bueno, primero, ya lo comentábamos, andar en estos trabajos, por ahí nos dicen que pues están locos, ¿no? Y debemos de tener locura para andar en esto, porque usted le va a invertir tiempo, dinero, familia, invertir de todo. A ver, ¿cómo se capacita o quién recibe? Es diverso según el museo donde que estemos platicando. Habrá museos que sí reciben apoyo de la presidencia municipal. Habrá otros que no reciben ni eso. Habrá museos que reciben apoyo de una institución, háblese de Cebeta, secundaria, primaria o de algún maestro. Habrá museos comunitarios que los integrantes están formando una asociación y son 10, 15 o más. O habrá asociaciones de 2, de 3 que pues están sobreviviendo. Habrá museos comunitarios que están muy retirados o muy cercas. O sea, depende del lugar. Pero la mayoría de los que estamos al frente del museo somos guías, somos constructores, somos museógrafos, somos investigadores, somos de historiadores, somos de albañiles, pintores, somos de todo. Y más cuando está solito alguien, es decir, yo tengo un museo comunitario, que eso quiero pertenecer a la Unión de Museos Comunitarios. Aquí está mi museo, se trata de la historia del zapato, un ejemplo, la historia del zapato. Aquí está una colección de 1,000 pares de zapatos diferentes y con su historia y quién lo usó y etcétera, ¿no? Estoy solito, pues solito le entra. Pero si tienen la fortuna, por ejemplo, en algunos museos que hay servicio social del Cebeta, o del Tecno, o del ITA, o de no sé. Ahí llegan los muchachos. ¿Y cómo se les capacita con la experiencia? Decirles, miren, vénganse. Vienen unas visitas, y ya el del museo empieza a platicar, listo, y toma nota, ¿eh? Y ahí anda el chavalo que va a hacer su servicio. Y mira, aquí empieza a explicar esta pieza así, bla, bla, bla. Empieza con toda la cuestión de descripción, reseña, etcétera, y pregunta, contestar preguntas y demás. 2, 3 veces, ahora sí tú, éntrale. Ahí en Nombre de Dios tenemos la fortuna de que hay una persona encargada por parte de la presidencia, a cargo de la presidencia, de recibir las visitas, y es custodio del museo. Entonces a ella, en base a la experiencia, cuando llegó, pues me manda la presidencia. Ah, muy bien, véngase. No le decimos que no, o sea, que hiciéramos 2, no una. 3 personas, ¿no? Llegó ella y ya empezamos a platicarle. Dice, mira, esta área es esto de paleontología, esto es de arqueología. Mira, estas piezas así son usadas, todo. después llegó unas visitas y órale. ¿Quién le da esa capacitación? El que sabe de ahí, o sea, el organizador, el director, el presidente, como le llamen, el representante del museo, el que lo hizo, el que se interesa. Y claro, como mencionabas hace ratito, pueden ser 3-4 personas que se unan a él. Y afortunadamente hoy tuvimos una experiencia tremendamente bonita, y no nada más en nombre de Dios. Esto fue de la Unión de Museos Comunitarios del Estado de Durango, que se llamó el 21 Encuentro de Museos Comunitarios y Ecomuseos del Norte de México, de la red de la zona norte. ¿Y en qué parte? ¿Quiénes participaron? Todos los museos del Estado de Durango, con su granito de arena. Un peso, no, pues 200, 300, 500 pesos, para hacer ese evento donde participaron Sinaloa, Zacatecas, Tlaxcala y Durango. Entonces, estuvimos recibiendo a 110 personas ahí en nombre de Dios, y fue un exitazo porque estamos muy satisfechos de los resultados.
Oiga, qué gusto. Bueno, una disculpa por no estar presente, me quedé a media carretera. El profe Gerardo me invitó, estuve...
Mire, este es para usted.
Oh, muchas gracias. Recuerdo. 21 Encuentro de Museos Comunitarios Durango, 2024. No, pues muchas gracias.
Esos gracias. Se obsequiaron a los que vinieron aquí.
Dice que tú, no solamente los de Durango, también hubo de otros estados.
Claro.
Escuché Tlaxcala. ¿Desde tan lejos vinieron?
Es un estado invitado que quiere pertenecer a nuestra red, la red de Zona Norte. Al inicio, en 1994 se hizo una unión nacional de museos comunitarios. En el estado de Oaxaca hubo la reunión. Posteriormente, con el paso de los años, los del norte, para asistir a esas reuniones que eran en Yucatán, en Chiapas, en Oaxaca, Veracruz, se nos hacía un poquito difícil. Entonces decidimos formar la zona norte, una red.
Okay.
Estaba Chihuahua, está ahorita Durango, Zacatecas, Sinaloa, y estaba Nayarit también, parte de Coahuila.
Tamaulipas.
En esa zona. Tamaulipas nunca encontramos gente. Nuevo León tampoco. Baja California sí hay, pero para ir allá está un poquito más difícil. Entonces formamos la red Zona Norte con los estados aquí que mencioné ahorita. Y hemos estado reuniéndonos año con año, y ahorita es la 21. En la vigésima primera, y nos correspondió a nombre de Dios. Y yo digo que a la Unión Estatal, a todos los museos comunitarios del Estado de Durango.
Ahora, cuéntenos, señor secretario, aparte de todo lo que hemos hablado, ¿qué otros desafíos enfrentan ahora sí que los museos comunitarios?
Híjole, el principal es que nos pudiéramos mantener vivos, es decir, que pudiéramos acceder a esto que hablamos de las tecnologías, y que entendamos también, en esta ocasión, en esta reunión que se tuvo, ahí en nombre de Dios, hubo un tema que ya se ha empezado a manejar, pero en esta ocasión se le dio una importancia, creo yo, muy fuerte, es sobre el turismo. Creo que los museos comunitarios tenemos que entender y agarrar el tren del turismo. Es decir, nosotros somos la cara ante los visitantes. Entonces tenemos que entender cómo trabajar con ese turismo, cómo lo recibimos, entender que... Por ejemplo, en algunos nos cuesta trabajo el turismo va cuando tiene tiempo libre. ¿Cuándo tiene tiempo libre? Pues el fin de semana. Y nosotros tenemos que ser como los payasos de circo, con todo respeto, o sea, no estoy demeritando, sino al contrario. El payaso de circo trabaja cuando el otro descansa. ¿Cuándo trabaja? Pues el sábado y el domingo. Y nosotros tenemos que estar en los museos pendientes, decir, no, ni modo que le digáramos al turista, oye, no, pues ya son las 3, ya no podemos estar
o en trabajando. Vacaciones cerrar igual que todos.
Exacto, no es podemos.
Al revés.
Es justo. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Buscar la manera, establecer estrategias para atender al turista cuando el turista llegue. Si el turista nos ha tocado ahí, en el caso de nombre de Dios, pero creo que todos andamos igual, que ha llegado gente a las, no sé, a las 6, 7, de la tarde o hasta más noche. Hace poco se atendió unas personas a las 11 de la noche que llegaron de acá de Tamazula, precisamente de Durango. Y se atienden. ¿Por qué? Pues porque, digo, estoy exagerando, porque tampoco es como que de todos los días, ¿no? Pero sí, sí tenemos que estar conscientes de que somos un elemento importante para el desarrollo turístico de nuestras comunidades y de nuestro estado. Somos los que recibimos a la gente, somos los que damos la cara por la gente. Entonces, tenemos que irnos adecuando y tenemos que dejar la idea también de que los museos comunitarios, institucionales, lo que usted quiera, sean museos en donde tenemos las piezas y las exhibimos. No, tenemos que ser museos vivos, interactuar, no solamente por usar las redes sociales o todo esto, sino museos que estén permanentemente actualizados, vivos, que le lleguen a la comunidad. Cito un ejemplo. Hace la mayor parte de los museos, aquí voy a hacer un comercial, dijéramos, la mayor parte de los museos comunitarios surgen a través de los maestros. Aquí estamos tres maestros, tres profesores.
Sí, sí, y el 80%.
Sí, yo creo que...
Lo integran gentes que están relacionadas con la educación.
Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque a lo mejor nos tocó... El maestro tenemos esa ventaja de que estamos en contacto muy, muy directo con la comunidad. Y sabemos, vamos hasta cuestiones personales, cuestiones familiares de la gente de la comunidad. Sí. Y entonces también sabemos que fulanito tiene una pieza allá. Normalmente son museos que surgen para preservar las piezas históricas, prehispánicas, de la colonia, del porfiriato, etcétera. Pero también tenemos que dejar esa idea de que tiene que ser algo fijo, sino que tenemos que estar
en evolución,
en
digamos.
En evolución completamente.
O sea, actualizarse de acuerdo al entorno.
Y salir. El museo tiene que salir de las cuatro paredes que tenemos y salir hacia allá. Hablábamos hace rato de preservar tradiciones. Bueno, pues hay que buscar. El profesor Rubén tiene es iniciador de un proyecto de hace un buen rato también. No sé, también yo creo que 20, 30 años, sobre el rescate de una pieza teatral, que son los coloquios. En este caso, el coloquio de la Pasión y Muerte de Cristo. El profe Rubén lo ha rescatado con los jóvenes, con los muchachos. Esa es una actividad del museo. Y esa actividad ya salió de las cuatro paredes del museo.
Perfecto.
Y está, se presenta en la Semana Mayor. Y hay gente que nos visita. Y hay muchachos que han estado jóvenes actuando en las primeras ocasiones. Pero que cuando hay alguna actividad del museo, participan porque ya saben de qué se trata.
Y de la mano al rato, no sé si ya lo hicieron o lo piensan hacer, las pastorelas, que es otra tradición.
Sí, entonces esta es una de las formas en las cuales el museo, ese es el reto que tenemos que tener los museos comunitarios, es actualizarnos, permanecer vivos, sumirnos al tren de esa modernidad, de la tecnología, de salir de nuestras cuatro paredes, porque si no, ahora sí que valga la analogía, si nos convertimos en piezas de museo, nos morimos. Entonces tenemos que respirar y tenemos que sacar y moverlos y mantenerlo vivo al museo.
Coincido plenamente. Señor tesorero, ¿algo que quiera agregar al respecto?
Bien, ahí de lo que tenemos que también atender, yo pienso que es la parte de la conservación de las pinturas que se encuentran cerca de algunos de nuestros poblados y algunos petrograbados. Le digo,
¿pinturas rupestres me dice?
Pinturas rupestres. Sí, es correcto.
Ah, caray.
Sí, sí, hay pinturas, sí. Lo digo por esto, porque se encuentran pinturas, se encuentran petrograbados y no tienen ahora sí que el cuidado gubernamental necesario. Están a la intemperie, algunas hasta pueden ser vandalizadas. De hecho, hay algunas pinturas allá por mi pueblo que no, como el que dice, no me gusta mucho darlas a conocer por ese temor de que se puedan vandalizar, sí. Nada menos el año pasado, para Semana Santa, ahí en Cerro de los Indios, tenemos unos petrograbados. Fue por ahí un grupo de familias, ahí con crayolas le rayaron donde están algunos petrograbados y eso los afecta. La cera de la crayola lo puede afectar. ¿Esto con qué finalidad? De que eso se siga conservando y a la vez poder seguir dándolo a conocer de una manera ahora sí que más segura. Sí, tenemos, sí, ahí también en el nombrado Cerro de los Indios se tiene un patio hundido, o sea, estaba la construcción de los Chalchihuitas, el patio hundido, que tiene su orientación norte. El norte está justamente una esquina del patio hundido está apuntando directamente al norte, sur, este, oeste, ¿verdad? Entonces hay que, esos, aunque ya están a malos puros cimientos, pero sí hay que tratar de conservarlos lo más que se pueda y que no sean destruidos y vandalizados.
Muy bien, no, pues les agradezco mucho estos comentarios. Profesor Rubén, ¿algún mensaje que le gustaría transmitir a la audiencia sobre la importancia de los museos comunitarios y su papel en la sociedad? Ya estamos por terminar, por concluir este espacio. ¿Algún mensaje, profesor?
Ahora sí voy a ser breve. Mire, el mensaje es de que podamos nosotros ser partícipes de la conservación de nuestro patrimonio. Nuestro patrimonio es bien, bien rico, pero desgraciadamente no lo sabemos apreciar. Entonces, como personas de la sociedad, que pudiéramos nosotros ser protectores de lo que tenemos y difusores. Y si se pueden integrar a un museo comunitario, ya sea como asociación, como comité, como patronato, como amigos, pues intégrense. Yo sé que hay muchas personas de los que nos están escuchando que les interesa mucho las cuestiones de nuestra identidad, de nuestras raíces. Y sí lo sé porque sí los hay, pero en ocasiones no encontramos eco. Y me doy cuenta, por ejemplo, en este 21º encuentro de museos comunitarios de los estados que mencioné, vienen con tanta ilusión de esas partes representantes de esos museos comunitarios que se dice o dice uno, los que recibimos, no estamos solos, sí hay más gente. Busquemos esa protección a nuestros monumentos históricos, a las construcciones antiguas que están derruidas, a los objetos, a las herramientas, a las piezas que constituyen la historia de nuestro estado, de nuestra identidad. Tratemos de evitar el saqueo esporádico o de hormiga o en gran cantidad de esas personas que compran y venden, se llevan a los bazares y demás, y nosotros somos partícipes en vender piezas y vender objetos y demás que pudieran ser parte de la historia y de interés a las nuevas generaciones. Hay muchachitos que llegan a nuestro museo del grupo de primero, de segundo, de tercero, de secundaria, de quinto, de cualquier grado, a la visita de que llegan a ese museo y se quedan asombrados de ver esas cosas que ya no se usan, las planchas, los objetos de uso doméstico. Entonces, tratemos de evitar ese saqueo que, pues, estamos ya empobrecidos. Hay mucha gente que se dedica a la compra-venta o la venta de objetos y se los llevan a los bazares. Tratemos de evitarlo. Y los invitamos para que podamos conservar la riqueza que tenemos. La riqueza tan vasta, tan interesante y tan nuestra que pues no podamos, pues no perdamos tiempo en poder sentirnos orgullosos de que la tenemos.
Muy bien, pues concluimos nuestro viaje por la historia y la cultura. Gracias por ser parte de Retrospectiva del Saber. Maestro Gerardo, Maestro Félix, Maestro Rubén, muchas gracias por haber participado en estos dos programas de Retrospectiva del Saber. Gracias. ¿Algo que quieran agregar?
Pues simplemente, primero, gracias por la oportunidad. Y ya decía el profe Rubén, los invitamos, uno, a que nos visiten en los museos comunitarios. Con que estén allí es para nosotros la gran cosa. Y luego participar, ¿por qué no?
Perfecto.
Agradecer el espacio que nos brinda aquí con sus radioescuchas e invitarlos a que pues visiten nuestros museos comunitarios. Actualmente tenemos 13 museos activos en el estado. Y pues invitar a que nos visiten.
Profesor.
Claro, muchas gracias a esta estación. Gracias, Félix. Gracias a la señorita de los controles que por allá está. Gracias a todos y yo a mis compañeros, pues un abrazo bien fraterno para todos ustedes. Muchas gracias.
Con esto nos despedimos. Hasta la próxima.
Gracias.
Y con esto nos despedimos de otra edición de Retrospectiva del Saber. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando las maravillas culturales que nos ofrecen los museos. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Agradecemos por acompañarnos en este viaje cultural. Hasta la próxima semana.